Pues hoy vamos a ver el tema tercero de la asignatura Economía del Sector Público, que trata del análisis positivo del sector público, comportamiento y evolución. A modo de introducción, hemos de señalar que en este tema trataremos de dar una visión general de las principales aportaciones de la llamada Escuela de la Elección Colectiva al estudio de los comportamientos del sector público. A partir de ese conocimiento pretendemos resumir las principales teorías que se han definido para explicar el crecimiento del sector público. En primer lugar, hemos de hablar de la teoría del Estado y de las constituciones. Se trata de dar una interpretación económica que explique por qué los individuos deciden entregar a un tercero el monopolio de la coacción y qué tipo de limitaciones se impone al ejercicio de la fuerza. El planteamiento más sencillo para analizar este problema trata de probar por qué todos los individuos salen ganando cuando entregan el poder al Estado de determinadas funciones. La búsqueda del propio interés, podemos decir, conduciría a que todos los individuos intenten despojar al otro de parte de sus propiedades. Si por el contrario, ambos agentes comienzan adoptando estrategias de robo, ninguno puede mejorar alterando unilateralmente su comportamiento. Así aparece un tercero, el Estado, que se ocupa de proteger la propiedad y castigar las infracciones contra los derechos. La existencia de normas constitucionales se explicaría entonces por la necesidad de limitar las posibilidades de acción el único titular de la violencia del Estado. Votantes políticos, grupos de presión y funcionarios. Se considera que votantes, representantes políticos, grupos de presión y funcionarios administran la acción pública y se mueven con el objetivo de satisfacer sus intereses. En relación a los votantes, Downs parte del planteamiento de que depende de la probabilidad de que su comportamiento afecte al resultado de la elección, de los beneficios que le reporte el hecho de que gane un determinado grupo político y de los costes que imponga acudir a la urna y, por último, de los beneficios que le produzca el mero hecho de participar en el proceso electoral. Estas circunstancias se proponen la siguiente función para explicar por qué el votante acude o no a ejercer su derecho de voto. Así nos encontramos con la fórmula en la cual se nos dice que la acción del votante R es igual al beneficio de que gane un partido multiplicado por la probabilidad de voto que afecte su resultado más los beneficios de participar menos el coste de votar. Esta formulación permite extraer algunas conclusiones de cierto interés. Entre ellas se pueden citar las siguientes. Resulta irrelevante hablar de votos cautivos. Si el votante estima que su participación puede ser decisiva, la elección será muy reñida. Los costes de ir a votar explicarían la diferencia entre la jornada electoral se celebre en días laborales o en días festivos. Y los beneficios reflejados en el componente D, beneficios de participar, servirán para entender determinadas conductas y sentirse parte de una victoria colectiva. Por lo que respecta a los políticos, parece razonable aceptar que un dirigente de un partido político quiera ser elegido. La voluntad de servir a un país. Sea cual sea su motivo, lo cierto es que el dirigente político o su partido pretenderá hacer el máximo número de votos. Como conclusión, en los países cuyo sistema electoral es de carácter mayoritario, se genera una tendencia al bipartidismo. Ambos grupos políticos tenderán a ocupar el centro político. En aquellos regímenes políticos en que existe tendencia al multipartidismo, se generan soluciones inestables, pues la tendencia de los grupos políticos mayoritarios hacia el centro se ve compensada por la entrada de competidores potenciales en los respectivos extremos. La tendencia hacia el centro político se ve reforzada por el argumento de que cada partido tenderá a ocupar los espacios próximos. El mismo objetivo de hacer máximo el número de votantes recibidos explica también que los dirigentes políticos traten de distribuir los costes de la decisión de tal modo de que ningún colectivo se vea especialmente perjudicado. En relación a los grupos de presión, lobby significa pasillo en inglés y hace referencia a esa forma de hacer política dentro de los pasillos del Congreso de Estados Unidos, ¿no? Puede afirmarse que casi todos los sistemas políticos democráticos, la misma acción del gobierno se ve afectada por la presencia de grupos organizados en la defensa de sus propios intereses, que actúa al margen del proceso electoral. Desean obtener la satisfacción máxima de sus intereses. Se ha afirmado que la formación de grupos políticos de presión es más fácil cuando el número de integrantes es más pequeño. Puede considerarse que los grupos de presión parten de asociaciones preexistentes como una actividad complementaria. En cuanto a los medios de que dispone los grupos de presión para condicionar la acción del sector público, pueden destacarse los siguientes: la entrega de fondos para contribuir a la elección de aquellos candidatos que puedan defender sus intereses, la existencia de deficiencia en la información disponible por la que el sector público, antes de llevar a cabo una decisión, puede llevarla a consultarla a los sectores más interesados en la adopción de determinadas normas o en la puesta en marcha de determinadas medidas de política económica, y también la posibilidad de suministrar información a los votantes. Los funcionarios. Según Nick Cannon, distinguimos entre lo que es el burócrata y la agencia que le entrega los fondos para su labor, ya sea este el Parlamento o el responsable político de un órgano de la Administración. En análisis de Nick Cannon, considera que la existencia de una diferencia entre la información disponible para la agencia y para el funcionario. El funcionario tiene su propio interés en el proceso, desea hacer el máximo presupuesto del que dispone, pues su importancia en la organización burocrática o incluso su propia autoestima depende de la cantidad de fondos que administra. Además de estas conclusiones, se han apuntado otros elementos que explicarían cómo la conducta de los funcionarios colabora al crecimiento del gasto público. Si la agencia no puede comprobar el coste real de suministrar distintas unidades de servicios públicos, puede considerar que aquellas unidades de gasto que no agotan el presupuesto se le atribuyen recibe, por lo tanto, fondos excesivos. La ausencia de precio en el sistema de decisión pública impide medir la eficiencia de la actuación de los funcionarios, de ahí la dificultad para establecer mecanismos que los incentiven. Las teorías sobre el crecimiento del gasto público. Las explicaciones ofrecidas por los accionistas para justificar la tendencia al incremento del gasto público en las economías occidentales son muy diversas. La clasificación las podemos ver en esta tabla 3.2, de la página 68, en cual vemos teoría alternativa del crecimiento del gasto público. Tenemos causa del crecimiento del gasto de la demanda, tenemos la ley de Barnes, efecto de desplazamiento de inspección, redistribución de la renta a grupos de interés, ilusión fiscal. Cuando la causa del crecimiento de la oferta, tenemos ciclo electoral, comportamiento de los funcionarios, ideología del partido en el poder, centralización del sector público. Y cuando la causa del crecimiento de la demanda o oferta, podemos hablar de productividad-precio. En relación a las explicaciones basadas en la demanda del gasto público, los análisis que busca la explicación son muy variables, que afectan a la demanda son también variables. Nos encontramos en primer lugar la ley de Wagner, la cual nos dice que un aumento en el gasto público se produce por dos tipos de razones. Porque las sociedades más desarrolladas son también más complejas, con mayor número de conflictos entre sus miembros, lo cual exige mayor intervención del Estado en su solución. Y en segundo lugar, por la caracterización de los bienes y servicios públicos como bienes superiores y elásticos. También encontramos la teoría del efecto desplazamiento efecto inspección, que considera que el gasto efectivamente tiende a crecer a lo largo del tiempo, pero que en determinados periodos críticos para la sociedad, como guerras, calamidades climáticas, etcétera, esta acepta un esfuerzo suplementario para afrontar las consecuencias de esta conmoción. A este incremento extraordinario del gasto público se le denomina efecto desplazamiento. Cuando la sociedad ya se ha acostumbrado al nivel de precios o impuestos existentes y acepta que la mayor recaudación se dedique a la mejora en la producción de bienes y servicios, se produce lo que sería el efecto inspección. Una tercera posibilidad parte del hecho de que un mayor crecimiento de los gastos del sector público se debe a funciones de carácter redistributivo. Una cuarta opción, la presencia de grupos de interés poderosos, como los sindicatos y organizaciones empresariales, que tienden a aumentar la demanda de aquellos gastos públicos que le beneficien de un modo directo. También podemos hablar de la ilusión financiera. Los demandantes de un mayor gasto público son simplemente conscientes de los beneficios que les reportarían las distintas políticas del sector público. En relación a las justificaciones basadas en la oferta del gasto público, el crecimiento del gasto público se debe al comportamiento de quienes distintos órganos del programa de gasto. Nos encontramos con diferentes hipótesis. La teoría del ciclo electoral: en momentos previos a la consulta del electorado, los poderes públicos inician a almacenar los programas de gasto con la finalidad de que aparezcan votantes como buenos gestores, que aparezcan ante los votantes como buenos gestores de los asuntos públicos. En segundo lugar, el comportamiento de los funcionarios analizado por Nick Cannon, en que una justificación más del crecimiento del gasto público por encima de lo que resultaría óptimo socialmente. En tercer lugar, la ideología de los partidos políticos. Y en último lugar, la propia estructura del Estado, más o menos descentralizada, que puede contribuir a un crecimiento del gasto público. En relación al enfoque basado en la interacción demanda-oferta, en análisis iniciado por Baumol, pero continuado después por otro economista, ha tratado de explicar cómo la influencia de una demanda rígida de gasto público y una oferta que se desplaza para reflejar costes crecientes puede explicar la tendencia del crecimiento del gasto público. Este fenómeno se produce cuanto mayor intensidad, cuanto más inelástica sea la curva de demanda y cuanto mayor sea el crecimiento en los costes de previsión. En relación a una explicación del crecimiento del sector público en España, en relación a los hechos, hemos de decir que la ley de presupuesto da una visión inexacta de la realidad debido al proceso de centralización que ha vivido en nuestro país. Las modificaciones presupuestarias son muy frecuentes y la diferencia entre el gasto inicialmente presupuestado y realmente realizado es muy grande, ¿no? Desde 1980 se aprecia un fuerte crecimiento en materia de gasto. El intento de controlar el gasto público y por consecuencia el déficit público no ha sido muy duradero. A partir de 1995 la situación ha cambiado sustancialmente. La mejora que se produce en los resultados de la actividad del sector público. En relación a una explicación del crecimiento del gasto público en España, nuestro país no es una excepción al hecho de que pretendían explicar diferentes teorías. Sin embargo, en el caso de España presenta algunas singularidades. En primer lugar, el proceso de transición política generó numerosas demandas de mayor gasto público. En segundo lugar, la necesidad de efectuar pagos por el seguro de desempleo para atender el creciente cifra de paro registrada por nuestro mercado de trabajo y las subvenciones entregadas a empresas públicas con pérdidas. En tercer lugar, es notable la consolidación del modelo del estado de bienestar. En cuarto lugar, el gasto en infraestructura de transporte. En quinto lugar, el proceso de descentralización política que representa la construcción del Estado de la autonomía. No ha reducido el número de empleados de la Administración Central y existe una duplicidad de funciones realizadas por la Administración Central del Estado, de la Federación Nacional y de las comunidades autónomas. El sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen general no ha sido capaz de crear mecanismos de corresponsabilidad fiscal. Otro punto sería también el creciente déficit público colabora decisivamente al aumento del gasto. Y por último, desde 1995 al 2008 se ha producido una más que significativa reducción del gasto público en nuestro país. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta breve introducción del tema 3. Os emplazo la semana que viene para ver el tema 4. Muchas gracias por vuestra atención.